Coucar Bus Gran, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Bueno, Álvaro Cautelén, la decisión de Sánchez, amenazas, todo eso protagonista prensa nacional e internacional.
Sánchez sigue contra la máquina del fango, titula El País, aunque en este diario llama la atención alguna frase de su editorial. No tan benévolo como suele ser. Escribe que un episodio de este calado no puede resolverse con una mera declaración de continuidad en una comparecencia sin preguntas y que estos 5 días precisan de más explicaciones. También algunos de sus columnistas expresan su incredulidad ante lo vivido. Por ejemplo, Ignacio Sánchez Cuenca asegura que si el propósito último era abrir un debate sobre el funcionamiento de nuestra democracia, había formas menos tortuosas de hacerlo. Sánchez consuma la farsa, leemos en La Razón, que asegura que el presidente ha usado al rey, a la Moncloa, al partido y a su familia para su último golpe de efecto que en el editorial califican de ardid electoralista. A veces titula que Sánchez apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. Ni se molesta en disimular, escribe su director Julián Quirós, y asegura que todo empezó con el señuelo de su mujer herida y terminó con otro, el rey. Un Sánchez que prefiere que la justicia y los medios expliquen ante él antes que dar explicaciones en el Congreso. El Mundo apunta a que Sánchez culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza con medidas en el ámbito judicial y de medios. Entre las opiniones de este diario destaca la de Bustos, que le pregunta al presidente hasta cuándo abusará de nuestra paciencia y le califica de niño despótico, encerrado con un solo juguete que es España. Y es un buen día, si os parece, para echar un vistazo a lo que están diciendo fuera. En el Reino Unido, Financial Times titula que la táctica de Sánchez de seguir tras emagar con dimitir revive el discurso del sanchismo. The Times define de alto drama y especulación lo vivido estos días de parálisis y The Guardian califica el discurso de Sánchez de altamente dramático. En otros países también van por esta línea del drama. Por ejemplo, en Alemania, el rotativo Der Spiegel acusa a Sánchez de convertir la política española en una telenovela. Y en Francia, Le Monde califica al presidente de experto en el arte de los giros dramáticos. Y al otro lado del charco, por ejemplo, el New York Times habla de Sánchez como un progresista con reputación de astuto superviviente, pero que sigue en el cargo a pesar de las acusaciones de corrupción contra su esposa.
Bueno, ¿hasta cuándo, Catilina? Dijo Cicerón, abusarás de nuestra paciencia. A ver, Gorge Bustos.
Sí, bueno, a ver, yo creo que a la vista de las reacciones...
Que tam de me abutere Catilina
Paciencia Nostra. Exactamente. Efectivamente. Bueno, no creo que Sánchez haya pillado la cita de Cicerón, pero es verdad que hasta está abusando de la paciencia de los sanchistas. O sea, aquí me parece que las reacciones son muy elocuentes, porque no sale más fuerte de esta maniobra, sale más débil, claramente más débil. Pero no porque las reacciones de la oposición, sino porque los suyos, sus socios, los separatistas, todos y cada uno, Pablo Iglesias también, todo el mundo, incluso las viudas mediáticas que han dado 5 años de espectáculo histérico, están enfadados porque les ha hecho hacer el ridículo, porque efectivamente llegaron a creerse que se iba y porque se imaginaban que todo se acababa. Y ahora resulta que regresa porque tiene una cruzada que librar contra la máquina del fango, que es una expresión que puso en moda Pablo Iglesias. Una vez más, Pedro Sánchez plagia a Pablo Iglesias para importar el modelo populista al PSOE. Bien, esto es todo. Va a haber también leyes contra los medios de comunicación y contra la independencia judicial. Y esto a la vista de todo el planeta, que los titulares de los medios progresistas están ridiculizando el dramatismo forzado del presidente. Yo creo que sale bastante más debilitado y además inspirando recelos sobre la solidez y duración de la legislatura, porque evidentemente alguien que es capaz de hacer esto, que no tiene precedentes, para luego lloriquear porque unos digitales se meten con su señora, me parece que es, o sea, del ridículo es difícil regresar. El único problema es que los líderes débiles, especialmente cuando tienen una cierta vocación autoritaria, ¿verdad? Es cuando son más peligrosos. Cuando tienen la tentación de desencadenar una arremetida para fortalecerse porque son conscientes de su debilidad. Y eso es lo que me temo que puede pasar ahora. Todas las entrevistas que va a dar ahora, más que entrevistas, son sesiones de terapia afectiva. Va a sitios donde le puedan pasar la mano por el lomo, ¿verdad? Para que le reconstituyan ese ánimo decaído, ¿verdad? Pero claro, el problema es que le están pidiendo ya a gritos, ahí está Yolanda Díaz, la pequeña manifestación que hubo ayer ante el Tribunal Supremo, el CIS de Tezanos, preparando el terreno de una forma absolutamente grotesca para una reforma intervencionista del Poder Judicial que acabe con la independencia de los jueces que le están poniendo problemas a su señora. En fin, lo peligroso ahora es si después del teatro vienen los hechos. Esto es lo peligroso, lo que tenemos que preguntarnos. Pero es verdad que ahora lo va a hacer bajo la mirada de toda la prensa internacional, claro.
María del Carmen de Castro.
Sí, yo en esto estoy muy de acuerdo con la visión que tiene Jorge. Yo creo que Sánchez buscaba un plebiscito para tapar los negocios de su señora y lo que ha conseguido es, yo creo que una frialdad notable entre quiénes son sus apoyos. Por eso a mí me parece que lo que yo le quitaría un poco de dramatismo a lo ocurrido, porque claro, tomarte en serio a un presidente de gobierno que se comporta como Antonio Recio, el del pescadero, de aquí no hay quien viva, pues es que te cuesta mucho. Es decir, es que el presidente del gobierno se ha carcajeado de todos los españoles. Se ha carcajeado sobre todo de sus seguidores, porque hay un grupo de gente que ya no espera nada de Pedro Sánchez, que no se creyeron en ningún momento que esto era cierto y que siempre vieron en toda esta operación una maniobra para legitimarse. A estos españoles no los ha decepcionado. A quien ha decepcionado es a los suyos, que sí se lo creyeron. A los periodistas que decían, a los socialistas que lloraban el sábado.
Está roto,
en Ferraz,
está roto.
Claro, es que es de esos de los que se ha cachondeado. Entonces, pero es que se ha cachondeado de sus compañeros de partido, se ha cachondeado de sus socios de gobierno y de sus socios parlamentarios y le ha tomado el pelo a unos cuantos periodistas. Entonces,
y de gente de buena fe, Carlos.
De gente de buena fe, pero que hay un grupo de gente muy amplio de la población que ya no cree nada de Sánchez y que nunca pensaron que se fuera ahí. Por eso te digo a esto.
Más
no
amplio
no
ahora que la semana pasada.
Esta es la historia. Claro. Es decir, es que efectivamente les ha dado la razón a sus críticos y ahora mucha más gente ha visto cómo es Pedro Sánchez, porque además hay un detalle que es absolutamente ilustrativo, que es la coreografía de ayer por la mañana, ¿no? Es decir, porque tú puedes creer que tuviera un arrebato y que lo pensara y puedes incluso haberle dado un mínimo de credibilidad al asunto, pero cuando tú ves que deliberadamente el presidente del gobierno intenta crear la imagen con la visita al rey, con que se ha reunido con el personal de Moncloa, con que no sé qué, con ese que ha adelantado la comparecencia para que no haya filtraciones. Sí. Todo fue una gran farsa para hacer creer a la sociedad que se iba. Pero entonces, y dices, hombre, es que este señor no es que mienta porque lo necesita, porque necesita los 7 votos de Puigdemont, es que miente porque disfruta engañando a la gente. Sí, sí. Porque esto es lo que ha hecho ayer. Él ha disfrutado engañando a los suyos. Y esto luego hay que gestionarlo, evidentemente, pero los suyos meto a su partido, porque yo veo que la frialdad que se ve tanto en los columnistas amigos y en la prensa amiga como en su partido es muy notable. Y a partir de ahí, las amenazas. Bueno, yo primero le quitaría, yo siempre le intento quitar dramatismo a estas cosas, porque el problema es que Pedro Sánchez disfruta en el dramatismo, porque en el dramatismo y en la excepcionalidad es donde él se alimenta. Le pasa lo mismo que a Donald Trump. A Donald Trump los juicios le engordan su imagen pública. Pues a Pedro Sánchez el dramatismo y el discurso guerra civilista y todas esas cosas y que la gente nos enfademos mucho, a él le engorda. Entonces yo creo que hay que tratarlo con mucha frialdad. Y las amenazas, hombre, vamos a ver, amenazas a los medios. Yo aquí he visto campañas feroces contra Ana Rosa Quintana, contra Pablo Motos, y no es ninguna novedad para mí que el presidente del gobierno y que Pedro Sánchez intente controlar a los medios. Lo lleva haciendo desde el principio y no lo ha conseguido. ¿Qué van a quitar? ¿La financiación a los confidenciales o a los periódicos digitales? ¿Le van a quitar la financiación a los digitales independentistas en Cataluña? ¿Estamos de broma?
No, decir, no, ha dicho solo a los de derechas.
Ah, los de derechas. Entonces vamos a hacer una ley que diga, vamos a quitarle la financiación a los... Es que es absurdo. Por lo tanto, oiga, lo que hay que hacer, pues es con mucha tranquilidad y que quiere, que amenazan y que acosan a Vieito Rubido. Pues yo suscribo las palabras que ha dicho Vieito Rubido y que sigan poniéndonos a todos así. Es decir, pero es que la democracia española y la sociedad española no es el Partido Socialista Obrero Español. Aquí hay más pulso democrático, ni los jueces se van a asustar, ni los periodistas nos vamos a asustar y ya está.
Pilar García de la Granja.
Pues fíjate, yo creo que no se iba hasta ayer cuando anunció que iba a ver al rey. Porque yo no me podía imaginar que utilizara al rey de España para esta mentira. Y yo creo que como yo, miles de personas en España, de verdad, que pensamos de buena fe que realmente iba a ver al rey para decir que dimitía, que hacía elecciones en 20 días o en 30 días, lo que fuera. O sea, yo no me podía imaginar que teníamos un personaje con estas características sociópatas al frente del país. Pero es que anoche, cuando en la entrevista en Televisión Española dijo que su mujer se enteró, como todos nosotros, por Twitter de su carta, y que lo primero que le dijo es: tú estás tonto, pero ¿cómo vas a dimitir? Yo ya me quedé, de verdad, a mí me pinchan y me sale horchata.
Pero bueno, ¿y te lo crees? Pero ¿sabes? Te lo puedes creer.
No, claro, es que ya no te puedes creer nada.
No te puedes creer nada.
Pero claro, ha llegado a tal burdo todo, es increíble. Cuando los medios anglosajones hablan de drama, lo que quieren decir es que es una película o una obra de teatro con acciones tensas, pasiones conflictivas, que se basa en el enfrentamiento, con escenarios oscuros y que puede terminar en tragedia.
Ellos llaman drama lo que nosotros llamamos astracanada, ¿vale?
Entonces,
esto es lo que ha ocurrido. Pero tú fíjate, si tiene una disociación cognitiva, que es que dice: yo es que he hecho una reflexión íntima. Íntima, si has mandado una carta a toda la ciudadanía.
Se ha salido de la BBC, en el New York Times.
Utilizar al rey, o sea, de esta manera. Es que a mí me, de verdad,
bueno, eso
llega, pero un momento...
su problema es que ahora mismo no es creíble como víctima, porque el pueblo español es un pueblo bastante sentimental y esta cosa del dolor de la esposa, pues tendemos a empatizar, ¿verdad? Pues ya no es creíble como víctima, ni tampoco es creíble como genio maquiavélico y estratega, porque todo el mundo está riendo de él. Entonces ya no, el relato hace aguas por todos lados. Por todos lados, ni le temen, ni se compadecen de él, ni le temen. Ahora mismo es un poco guiñapo el personaje.
Es que había gente muy bien informada que decía: no, ha llegado a casa una bronca, tal, fíjate el problemón, lo lleva fatal. O sea, había gente que realmente
se ha quebrado,
pensó,
cuando decía, se ha quebrado,
sí,
también es
que
humano.
Realmente pensaba
petado,
que era esto, y
ha petado,
lo único que ha sucedido es que hay informaciones que apuntan a que su señora podría haber tenido, cuanto menos, un comportamiento, no compatible con el puesto de mujer, por cierto, del presidente del gobierno. Por cierto, ayer él mintió en Televisión Española cuando dijo que Feijóo había dicho que él no permitiría que su mujer trabajase.
Pero si es que, como cualquier narcisista, es mandíbula de cristal, puño de hierro. ¿Cuántos bulos ha esparcido contra la oposición? ¿Cuántas órdenes ha dado de acabar con sus adversarios? Es decir, que dice que lleva 10 años soportando, pero vamos a ver, que a Aznar le pusieron una bomba. Sobre Rajoy se desató la persecución mediática, muchas veces justificada. Y sobre Zapatero, y sobre Felipe González, y sobre Adolfo Suárez, pues claro, nene, pero ¿qué te esperabas? Esto es una democracia, se critica el poder.
Pero vamos a ver, ¿tú cómo puedes hablar
para
de
ir
bulos?
Acabando.
Solo termino. ¿Cómo puedes hablar de bulos cuando tienes un aparato mastodóntico en el Moncloa de un equipo de comunicación que ni siquiera ha mandado una carta de rectificación a un medio para cambiar las informaciones o para desmentir las informaciones que se han dado de su señora? Es que ya no es que no haya ido a un juzgado a denunciarlo, que es como se actúa en estos casos, y ayer te lo decía a ti la presidenta de la APM: oiga, usted tiene un caso de difamación, de calumnias, están los juzgados para protegerle. Es que ni siquiera ha hecho una nota para decir: esto es falso. Es que no lo ha desmentido ninguna de esas informaciones, y monta este plebiscito y este circo para tapar lo que no es capaz de desmentir.